Bienvenidos a Yoga Vivo. Mi nombre es Diana Anaya y soy profesora y formadora de yoga. Pero por encima de todo, amo, respeto y honro esta disciplina. Por eso he creado este podcast con intención de compartir mis pasiones y visiones sobre el yoga actual para fomentar una educación y una práctica personal con criterio, pasión y disfrute. Hablaré aquí de cuestiones formales e informales, en las áreas de técnicas, estilo de vida, formación y muchas otras cosas que nos puedan hacer crecer y reflexionar juntos como comunidad. Bienvenidos. En el episodio de hoy charlo con Cristina Benito, mujer a la que admiro, aprecio y respeto mucho por cómo es y por la sencillez con la que comparte su sabiduría. Cristina es economista y autora de dos libros que llevan en el título la palabra mindfulness. ¿Nos despierta ya mucha curiosidad? De estos dos libros, Money Mindfulness y Time Mindfulness, y de su vida personal, hablamos en la entrevista para proponer una cosmovisión cargada de prácticas sencillas para que podamos mirar de manera más enriquecida a nuestro trabajo, nuestras finanzas y, por supuesto, nuestro tiempo. Pero lo mejor es que escuchéis la entrevista y os dejéis inspirar. Muchísimas gracias por uniros. Bueno, bienvenida, Cristina. Estoy muy contenta de tenerte en mi podcast. Creo que hace ya mucho que pensé en invitarte. Sigo pensando y refrescando para todos los oyentes del podcast que he hecho este podcast para invitar a gente simpática, que me gusta, que me cae bien, que me inspira. Y que como ahora no se puede viajar con esto del coronavirus, pues en vez de invitar a la gente a mi casa, invito a la gente que me gusta a mi podcast a compartirlo. ¿Y cómo estás? Bienvenida.
Bueno, estoy feliz de estar en tu podcast, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Estoy, vamos, honrada de estar aquí.
Bueno, yo te decía cuando te mandé un poco el boceto sobre cosas que quería hablar contigo, te mencionaba que me sorprendía mucho de ti, que tenías un carácter como muy discreto, más bien introvertido, muy humilde, y que me ha ido sorprendiendo mucho todo lo que hay detrás de ese aspecto tan delicado y tan sutil. No eres una persona que tienda a visibilizarse excesivamente, salvo que te inviten a hablar. Y sin embargo, pues te he visto trabajar, te he visto hablar, he visto cómo escribes y pienso, ¡guau! ¿Por qué lo escondes? Entonces, bueno, y luego, claro, la sorpresa para mí, que yo te he conocido en un contexto como estudiante de yoga, y luego he descubierto que realmente eres economista, pero por otro lado tienes dos libros que tienen el título Mindfulness en el libro. Entonces me preguntaba cuál es un poco la intersección de todo esto y cómo una economista llega a ser estudiante de yoga y llega también a hacer intersección, ¿no?, con el tema de escribir libros que contienen la palabra mindfulness. O sea, ¿cómo has llegado a que yo te conozca?
Como se han cruzado nuestros caminos.
Sí, exacto.
Bueno, empecé a practicar yoga en una etapa de mi vida en la que estaba estudiando posiciones. Mi carrera profesional empezó directamente en finanzas personales, en banca financiera, pero hubo un primer cambio en mi vida, ¿no?, en el que decidí dejar esa vida. Era muy estresante, era muy satisfactoria para mí porque había estudiado económicas y, bueno, empecé trabajando en una agencia de valores que era muy conocida en España, sí, que además luego compró Morgan Stanley, y bueno, me parecía que estaba teniendo una carrera profesional que cumplía un poco con las expectativas de cuando había salido de la universidad, pero sinceramente era una vida muy muy estresante. Aprendí muchas cosas, es una etapa que recuerdo también ahora con el tiempo con mucho cariño, pero hubo un primer momento en el que decidí hacer un cambio, ¿no? Y como por mi vida profesional quería seguir viviendo en la ciudad en la que estaba, pues como una salida, y porque siempre había sido muy, muy, muy buena estudiante también, pues empecé a preparar unas oposiciones, ¿no? Empecé a estudiar y mi cabeza era incapaz de parar, o sea, estaba estudiando todo el día, o sea, al final opositar se convierte en un modo de vida, estás todo el día estudiando, y sobre todo para prepararte un examen oral, bueno, el caso es que yo me metía en la cama y seguía cantando mis temas y seguía elaborándolos y seguía, no podía parar mi cabeza porque además era un temario tan grande. Entonces alguien me recomendó, empecé a dormir fatal y alguien me recomendó el yoga, una amiga me recomendó el yoga, ¿por qué no pruebas? Hay una escuela en mi ciudad, en Logroño, que es una ciudad pequeña, había una escuela desde hacía ya varios años y dije, pues sí, algo tengo que hacer porque necesito herramientas para gestionar esto, ¿no? Y empecé a practicar yoga con ese objetivo, ¿no? Con el de mejorar mi insomnio. La verdad que caí en una escuela, bueno, es que he tenido siempre muy buenos maestros de yoga, la verdad, me considero tan afortunada, en la que practicábamos asana, pero también pranayama, hacíamos meditación, o sea que, bueno, conecté con distintas prácticas y fue así. Desde entonces nunca lo he dejado, o sea, es verdad que ha habido veces que he practicado más que otras. Luego, por otra parte, inicié un camino de búsqueda espiritual, aunque al principio fue separado completamente del yoga, también con un amigo. Empezaba a ir a retiros de silencio, de fines de semana, y a, bueno, a meditar más tiempo, más, no sé si decir en serio, pero bueno, a dedicar más tiempo de mi vida a la meditación. Y luego hubo un momento en el que se juntó todo en el yoga porque decidí estudiar y profundizar más. Pero bueno, este camino se inició ya hace, esto fue en el 2003 aproximadamente.
Claro, estaba pensando que estarías hablando de hace más o menos 20 años, ¿no?
Sí, y bueno, sí que hace 3 o 4, inicié la formación para ser profesora de yoga, pero no con esa idea, sino con la idea de profundizar y ahí es también donde te encontré.
Y sigues profundizando, o sea que sí, no lo hiciste sí. Simplemente para tener así una visión general, sino que has usado eso como una base para, porque no tendrías por qué haberme encontrado a mí, significa que ya estabas especializándote, ya estabas cogiendo partes específicas, ¿no? O sea, que como estudiante que no pretende enseñar, desde luego tienes un compromiso con integrar, con aprender.
Yo creo que una vez que empiezas y, bueno, y vas tirando un poco del hilo, ¿no? Del yoga, porque es algo que ves que en tu vida que te, bueno, que te aporta mucho, que te da muchas herramientas, que te ayuda a, sobre todo yo la veo como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Luego me aporta muchísimas otras cosas, pero sobre todo un autoconocimiento más profundo. Empiezas a amar lo que te ayuda también, ¿no? Y hay tanto por estudiar y tanto por aprender que es imposible ya dejarlo, ¿no? Creo que espero que esto sea un camino que me acompañe toda mi vida. Y luego es que el estudio también forma parte de mí siempre con todo lo que hago, eso es verdad.
Claro, yo creo que el talante estudioso facilita mucho el profundizar en las materias y en las disciplinas que nos gustan. Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho, que empiezas a amar lo que te sienta bien, ¿no? O sea, como que tú le das cosas al yoga, tu atención, tu interés, tu dedicación, y te viene devuelto mucho. Y eso acaba convirtiéndose en una relación que en principio debería ser saludable y nutritiva. Y probablemente todos seguimos curioseando en el yoga por el hecho de haber establecido una relación que es nutritiva. Y nos falta mucha nutrición, ¿no? Hoy en día. Yo creo que pensaba un poco en cómo tú llegas a esto, haces tu intersección. Entiendo que el silencio se te dé bien porque eres una persona bastante introspectiva, pero bueno, curiosamente que te metas en un tema más corporal como es el asana también significa que eres de talante expresivo, ¿no? Porque yo creo que el asana tiene mucho de expresar cuerpo, expresar respiración. Y a la vez pienso Esto al final se convierte en la base, o sea, lo que era la base, que era una carrera de economista, empieza a estar seriamente teñida por lo que en principio no es tu profesión, pero uh-huh. ¿no? ¿Cómo se vincula esto? Porque pienso que cómo entra el yoga en tu vida como economista, ¿qué papel juega?
Bueno, yo creo que el yoga entra en tu vida, ¿no? Y entonces, si eres economista, pues lo integras, bueno, desde luego en la profesión en la, que estés desarrollando, porque además dedicamos mucho tiempo al trabajo, ¿no? A lo largo del día. Entonces, sí, yo creo que lo he integrado o intento integrarlo en toda mi vida, ¿no? En mis distintos roles, en mi rol como economista, en mi rol como hermana, como esposa, como amiga. No quiere decir que esté siendo, creo que siempre lo paso un poco por el filtro del yoga, ¿no? Entonces es verdad que choca mucho, ¿no? Sobre todo con las finanzas, porque bueno, nos parece que no puede haber dos mundos más opuestos que el dinero y el yoga, ¿no? Y eso también llamó mucho la atención el título de mi primer libro, ¿no? Unir money con mindfulness, pero en el fondo, a ver, el dinero es una energía, es un medio de cambio que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos vitales, no es nada más que eso. Entonces, bueno, nos puede ayudar o podemos convertirnos en esclavos del dinero, ¿no? Que en principio se creó para facilitarnos la vida, aunque siglos después muchas veces acabe amargándonosla. Pero bueno, entonces yo creo que si prestamos atención a cada uno de nuestros actos que tienen una consecuencia financiera, vamos a tener una relación mucho más sana con el dinero, ¿no? Y ahí que una, el mindfulness, que, bueno, podría decirse lo uno, aunque no sea exactamente mindfulness tal y como lo entendemos hoy, sino más el prestar atención, ¿no? El poner atención en cada uno de mis actos, en los actos que tienen consecuencias financieras, por supuesto que también. Y luego el yoga como herramienta de autoconocimiento, yo creo que cualquier decisión financiera debe ser primero una reflexión vital, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero no comprarme una casa? ¿Quiero no comprarme un coche? ¿Quiero estudiar un máster o cambiar de vida a los 50? O sea, tengo que definir primero bien cuáles son mis objetivos vitales y a partir de ahí pues ya gestionar muchas cosas, ¿no? Entre ellas gestionar mis finanzas. Pero verdaderamente, si no he definido mis objetivos, no voy a llegar a ningún sitio. Voy a llegar siempre al sitio equivocado, ¿no?
Esto es muy interesante porque has dicho una cosa del dinero que me recuerda a lo que dicen muchas tradiciones espirituales de la mente. Tú puedes poner a la mente a tu servicio como una herramienta y si la dejas que gobierne, serás esclavo de una mente ingobernable o ingobernada. Y entonces probablemente el dinero en ese sentido, cuando lo tomamos como algo que usamos de manera mindful, con atención plena o con filtros vitales, ¿no? De las decisiones que vamos tomando, deja de ser algo que nos esclaviza o algo que anhelamos de manera casi, diríamos, perdiendo un poco el sentido y el orden de las cosas, ¿no? ¿Cuántas decisiones se toman basadas en generar dinero en las cuales de repente la ética desaparece, el propósito personal, la salud personal, que esto lo tengo para más adelante, ¿no? Quería hablar de esto, pero la idea de poner el dinero en el lugar que le corresponde como una herramienta y luego poner el filtro de una vida inspirada o atenta o despierta o de conocerse, hace que todo cobre más sentido. El dinero, la profesión, lo que dices tú, ¿no? Cada decisión. Yo creo que tener un sistema de valores en general ayuda mucho, ¿no? Y creo que tus libros, los dos, el que has mencionado, Money Mindfulness, que es el primero, y el Time Mindfulness, para mí hablan de valores. O sea, estás dando estrategia también porque son extremadamente prácticos y muy didácticos y amplían mucho la perspectiva. Y creo que son también como que van más allá de las culturas nacionales a crear una cultura un poco más global en la persona. Pero veo que estás hablando de vivir con principios y el yoga en esencia fundamentalmente habla de una vida con principios y valores. Y ahí es donde hay una intersección absoluta, ¿no?
Total. Sí, bueno, si le ponemos más nombre, como, o sea, si hablamos de los yamas y niyamas, bueno, habría allí hay muchísimas coincidencias. Muchos de esos valores inspiran luego esas decisiones más pequeñas, pero detrás tienen que estar. Y en el fondo, lo que conseguimos es tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? El no ir a remolque. Porque si vamos mal de base, ya va a ser como, ¿no?, como una luz, ¿no?, como esa pelota que se va haciendo. Sí. Y llega un momento en el que es muy difícil salir de ahí, muy difícil salir de deudas que hemos tomado, muy difícil a veces salir de una vida que no nos gusta y de la que nos vemos atados también por cuestiones financieras. O sea, que si la base de todo está, bueno, se me ocurre, por ejemplo, el no acumular o el santosa, ¿no?, el estar contento con, bueno, muchísimas.
Me encanta, sí, el santosha, o sea, realmente el estar contento con lo que uno tiene y no es una cosa que veamos muy a menudo, ¿no?
Cierto.
Casi todo el mundo piensa en que, bueno, de hecho esto está estudiado neurológicamente, estamos diseñados para desear lo siguiente, o sea que tenemos que educarnos un poco porque el cerebro siempre nos va a mover hacia lo siguiente porque ese es el factor de crecimiento instintivo con el que venimos programados. O sea, el deseo tiene un lugar positivo en nuestra vida, yo no estoy para nada en contra del deseo. Lo que sí que creo es que el deseo tiene que tener ese filtro, esa guía, ese soporte que dices tú, ¿no? De si deseo algo, saber para qué, que coincida con mi propósito vital, no con el propósito de otros, por ejemplo, y luego cómo llevarlo a cabo siguiendo unos principios, o sea, cómo ese deseo hacerlo realidad de la manera más congruente y más sostenible posible. Y bueno, yo es que siento que juntar cosas, o sea, todo lo que sea ser interdisciplinar, el que para vivir el yoga no haya que ser yoga, se puede ser además persona. O sea, como que hay veces que parece que cuando uno se adscribe a una manera de ver la vida, tiene que ser solo esa cosa. Y en realidad pensar que tú puedes hacer todo lo que haces, te puedes ir a un retiro de silencio, puedes ayudar a alguien a pensar en cómo invertir, puedes a la vez, ¿no? O sea, todo eso te hace más amplia, ¿no? Y me gustaría pensar que los yoguis tendemos a la amplitud más que al encogimiento, ¿no?, de nosotros mismos. Y una pregunta que sí te quería hacer, que es sobre las cosas que has escrito, cosas que me gustan mucho, ¿vale? Una de ellas es que hablas de que el tiempo es serenidad. Y yo la serenidad lo considero, aunque suena un poco como la serenidad es algo a lo que uno aspira cuando se haga viejo. Poca gente de 20 años le preguntas qué quieres y te dicen serenidad. Es una cosa un poco como que uno tiene que haber pasado ya 20 años bajo el estrés intenso para decir, hablemos de serenidad, que me he perdido. Pero cuando hablas de que el tiempo es serenidad, ¿cómo entra en relación esto? ¿Es un tema de calidad, una cosa cualitativa?
O de profundidad también, ¿no? Bueno, es verdad que la serenidad creo que es un regalo de la madurez también, ¿no? Bueno, hablo del tiempo, porque ¿qué es el tiempo? No podríamos empezar por ahí, pero hago como una metáfora en el libro, ¿no? Digo, son como los raíles por los que circula nuestra existencia, ¿no? Y tenemos que cuidar esos raíles, que estén bien engrasados y limpios para que nuestra existencia también sea serena, ¿no? No haya demasiados cruces, ni aunque los va a haber, pero bueno. Sí que creo que esto es una aspiración de cualquier yogui también, ¿no? La serenidad. Y de hecho ahí en ese capítulo pongo como ejemplo a Ramana Maharshi, ¿no?, que era extremadamente ordenado con su tiempo y con todo lo demás, ¿no?, que creo que están muy ligados una cosa con otra. Y aquí pasa un poco lo mismo que pasaba con el dinero, ¿no? Si nosotros no tomamos las riendas de nuestro tiempo, pues al final acaban pasando los días, los minutos, las horas, los días y nuestra vida sin que hayamos sido nosotros, ¿no?, los que hayamos dirigido, que seamos nosotros quien la hayamos dirigido, ¿no? Si llevamos una existencia ordenada, si nos nutrimos, antes hablábamos de nutrición, si nos nutrimos no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente adecuadamente, no nos sobreestimulamos, planificamos nuestra agenda. Yo, además, siempre que hablo del tiempo, pero también no solo como una gestión de la agenda, sino como gestión de nuestra atención y de nuestra energía. Por eso te hablaba también de profundidad, ¿no? Porque no solo se trata de una organización de mi horario, de mis 24 horas, ¿no? Eso sería limitado. Es necesario, pero no es lo único que tenemos que hacer. Entonces, ahí, desde el punto de vista de esa agenda, pues no solapar una actividad con otra, intentar o aprender, que es complicado, pero creo que debemos aprender más o menos a calcular cuánto tardamos en hacer las tareas que repetimos cada día. Algo tan sencillo como acabar una cosa antes de empezar otra. Pero también el orden de nuestra mesa, el orden de nuestra agenda, son todo cosas que nos llevan a una vida más serena, ¿no? El dejar un tiempo sin intermedios entre una actividad y otra es algo muy sencillo y no tiene que ser tiempos demasiado largos, pero bueno, una respiración puede ser, ¿no? Una práctica de respiración. Bueno, son muchas cosas, pero si luego vamos educando también nuestra atención con la meditación o con otro tipo de actividades, yo siempre voy a la meditación porque a mí me ha funcionado, pero pues también nuestro tiempo va a ganar en profundidad y nuestra energía, bueno, aquí también el yoga tiene mucho que decir, ¿no? Pero aparte de hablar de nuestra anatomía energética, que podríamos hablar mucho de gestionar también adecuadamente nuestra energía y cómo nos ayuda el yoga ahí, pero también hablar de nuestros ciclos circadianos, ¿no? Y de cómo somos, porque cada persona venimos con un reloj biológico. Yo soy un búho total, ¿no? Yo me levanto por las mañanas gruñendo. Me cuesta muchísimo hablar y necesito un tiempo como de adaptación, de volver a la vida. Entonces, bueno, también sé qué tengo que hacer en esos momentos, ¿no? Yo suelo, a veces estoy muy tentada, ahora, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, cuando acabo de redactar un informe, decir, voy a leérmelo, digo, no, esto lo dejo y mañana por la mañana lo leo, ¿no? Que aparte de que tienes unos ojos y una mente nueva, no me podría lanzar a primera hora de la mañana a escribir así, sí, sin más, ¿no? Necesito como... O sea, que también podemos ir gestionando nuestra... aprovechando nuestros picos y valles de energía a lo largo del día, ¿no? Y con todo eso, pues tomamos las riendas de nuestro tiempo y el tiempo acaba siendo serenidad y no el ir de un lado a otro corriendo, ¿no? Como pollo sin cabeza, que es como acabamos, claro. Como nos acaba pasando, ¿eh? Que muchas veces la verdad que...
¿Crees que es un tema de ambición? Porque yo a veces lo que no digo ambición como la ambición financiera, me refiero a si hubiera algo que nos hace pensar que haciendo más... o adquiriendo más, o sabiendo más, o acumulando más, vamos a estar mejor. Es decir, que casi parece que la serenidad tiene que ver con hacer un poco menos y hacer las cosas un poco mejor. Y en general estamos en un tempo vital colectivo que es muy acelerado. Es decir, yo, por ejemplo, nosotros no llevamos a los niños a actividades extraescolares y somos rara avis, o sea, rara avis totalmente, porque... la mayoría de los niños después del colegio tienen muchas actividades. No significa que no valoro la educación extra que se puede obtener fuera del entorno escolar regulado. De hecho, la valoro muchísimo. Para mí más importante es la música y el baile y el aprender un idioma o aprender a bordar o todas las cosas que se me ocurren que nos enseñan en el colegio. Y sin embargo, siento que estaríamos poniendo una presión en su natural estar, ¿no? En el natural estar de lo que es un cerebro humano, ¿no? Que también necesita tiempo de contemplación. Pero no sé cómo de factible es esto para la gente que ya está envuelta, ¿no? En esta idiosincrasia de correr de un sitio a otro, de que hasta les propones meditar 5 minutos por aquello de educar la atención, que es lo que decía William James, como ya sabes, que para mí es un gran referente en cuanto a estos temas, pero ¿cómo ayudamos a alguien que ya está metido en el jaleo a que esto de la serenidad sea una prioridad y no sientan que pierden si dejan de quedar con un amigo, o que pierden si dejan de ir al gimnasio un día, o que pierden si su hijo habla un idioma menos? ¿No?
Sí, es así, es verdad, y la solución... muchas veces yo digo, no nos tenemos que volver más eficientes para incluir más cosas en nuestra agenda, tenemos que sacar cosas de nuestra agenda, ¿no? Al igual que pasaba con las cosas, ¿no? Pensamos que, igual que pensamos que vamos a encontrar la felicidad en la siguiente cosa, también lo pensamos con la siguiente experiencia, ¿no? Con la siguiente experiencia o con el siguiente, con la siguiente actividad. Y esa no es la realidad, ¿no? Porque al final... pasamos por la vida, pero me cuesta mucho creer que llenar tanto una agenda o llenar tanto una casa me va a permitir de verdad disfrutar de ese momento o de ese momento vital con lo que sea, ¿no? Yo creo que hay que empezar muy fácilmente, o sea, bueno, primero que la salud nos va a dar siempre señales, ¿no? Eso creo que al final, lo que pasa es que también hay que estar atento a las señales que nos dé, si es posible, para que la que nos dé no sea muy gorda, pero la salud nos va a dar señales. Y luego yo creo que son cosas tan fáciles como coger un papel y un lápiz, ¿no? Y hacer... pues un presupuesto de ver en qué he gastado, por ejemplo, mi dinero la última semana, o ver realmente a qué he dedicado mi día, ¿no? Mis 24 horas, pero de verdad. Yo siempre que propongo este ejercicio llama mucho la atención, porque además siempre suele haber vacíos, y yo digo, es un poco raro, ¿no?, que haya vacíos, porque creo que has estado todo el día, o sea, no vacíos, por favor, hablo de la pausa activa, que es muy importante, el descanso es súper importante, pero no vacíos, que son realmente vacíos de atención, ¿no? El vacío de atención puede ser, bueno, voy a ver qué pasa, por ejemplo, en Instagram o en tal, 5 minutos que se convierten en 50. O no, cuando cogemos un lápiz y un papel y nos enfrentamos realmente a nuestra realidad, ahí empezamos a ver muchas cosas de las que no éramos conscientes, ¿no? Y empezamos a ver, sí, hago esto y enlazo esta actividad y esta otra, y realmente si luego doy un paso más allá y voy colocando cómo me he sentido o cómo, bueno, puedo poner ahí tantas cosas como la atención, puedo ver mi energía, puedo ir avanzando, ¿no?, en el ejercicio, pero ahí nos vamos a dar cuenta de tantas, tantas cosas, pero necesitamos, como, bueno, hacernos una radiografía, ¿no? Tanto,
me encanta esta palabra.
Tanto interés que ponemos muchas veces en medir nuestros pasos, en medir nuestras calorías, en medirnos... Y no medimos cosas, bueno, medimos o no medimos de principio cosas como dónde se van nuestras horas o dónde se van nuestros euros, ¿no?
Es tan importante, es como la revolución. El otro día escuchaba a un experto en productividad y me gustó mucho lo que decía, porque resoné mucho, y yo creo que va un poco en la línea, a lo mejor, porque hablando del tiempo y la serenidad me da la impresión de que ahí hay como un nexo a qué es lo que es realmente ser productivo, ¿no? Que decías tú cuando dices esos espacios vacíos, que en realidad son pérdidas de atención, ¿no? Como si la productividad realmente vive de nuestra atención. Uh-huh. Y este hombre decía una cosa que me encantó, dijo, ser productivo no tiene tanto que ver con producir todo el rato, sino con que lo que tú decidas que vas a hacer, lo hagas. Es decir, si tú te levantas un día y dices, hoy voy a estar todo el día tumbado, y realmente estás todo el día tumbado, ha sido un día productivo. Lo que te has propuesto, lo has conseguido hacer. Y otro día te levantas, voy a escribir 3 emails. lo haces, has sido productivo. O voy a escribir un libro y en un año lo tengo, lo haces. O sea, como que realmente es más el compromiso entre lo que digo que voy a hacer, la atención que le pongo y el resultado que obtengo, ¿no? Pero yo sé que tú hablas de la productividad y estoy segura que tiene como un color extra, ¿no? A lo que he dicho.
Sí, pero la clave es por donde has empezado, ¿no? Es qué quiero hacer, o sea, cuáles son, volvemos otra vez un poco a los objetivos, ¿no? Hacia adentro, volvemos hacia adentro de nuevo. A mis objetivos, qué quiero hacer hoy en aquella actividad que esté desarrollando, tanto profesional como personalmente, ¿no? Que en ese quiero hacer hoy puede ser un número de informes, un número de clases, puede incluir también el tiempo que quiero pasar con un amigo, con mi familia, con... O sea que hay, pero tengo que tomar esa decisión previa, es que esa es la clave. Y es cierto, bueno, tenemos además muchos falsos mitos en torno a la productividad, ¿no? Y yo creo que en España muchísimos, porque parece que el último que se va de la oficina es el que más trabaja y el más productivo, y muchas veces esto, ¿no? Tenemos esa idea de la importancia del presentismo y de estar ahí. Ay, no, no me voy a ir todavía, que no se ha ido, no sé, o de decir que estamos súper ocupados, nos parece, eso también a mí me hace mucha gracia, ¿no? ¿Qué tal estás? Muy bien, fenomenal, muy liada, y parece que eso es un sinónimo de éxito, ¿no? El estar súper ocupada, y además luego, como bien decías, lo trasladamos a la siguiente generación, nuestros hijos también están súper ocupados y van a ser unas personas de éxito. ¿Pero para qué? ¿A dónde va todo? ¿No? ¿Cuáles son de verdad esos objetivos en tu vida y en el día de hoy? Y luego es que realmente, aunque el resultado va a llegar, el resultado deja de tener tanta importancia, ¿no? Porque con los resultados vuelvo a pasar lo mismo. Si me focalizo solo ahí, luego quiero más y otro y este me lleva a otra cosa. Bueno, sí, es importante y además de verdad que lo pienso que llegan, pero también es muy importante el enamorarme, o el no sé si enamorarme es demasiado decirlo, ¿no? Pero el estar disfrutando y el amar lo que estoy haciendo en cada momento. Pero eso es muy complicado si no he empezado, pues eso, con mis objetivos, con mis valores, con, ¿no? Volvemos otra vez ahí.
Está muy bien que vuelvas, Cristina, porque el hecho de que escuchemos muchas veces lo mismo hace que le prestemos más atención, y al prestarle más atención le da más posibilidad de realidad, ¿no? O sea, el hecho de que la productividad también sea una decisión, o sea, un poco como que la sensación que tengo es todo han de ser decisiones conscientes si realmente queremos obtener lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? Valorar, elegir, planificar en cierto modo nuestra energía, nuestros objetivos, y luego ser un buen, para mí ser un buen selector, ¿no? Es decir, si yo tengo 10 cosas que quiero hacer, ¿cuántas creo que puedo hacer bien, honestamente, ¿no? Y también pensar en calidad, ¿no? Yo pienso, al pensar en producir, pienso en producir con mucha calidad e incluir esto que dices tú. La calidad para mí es la sensación de que me lo he pasado bien mientras lo hago. Es muy importante para mí.
Sí, sí. Es cuestión de elegir, es verdad. O sea, muchas veces la falta de tiempo es falta de prioridades. Yo eso creo, bueno, no tengo ni idea, pero yo diría que el 90% de las veces suele ser una falta de prioridades. Y sí, hablar de calidad o de profundidad o de que es que realmente esa es la satisfacción, ¿no? Ese es el motor final, porque muchas veces las cosas nos van a salir como queremos y muchas otras veces no. Pero no nos tenemos que quedar ni con lo uno ni con lo otro, ¿no? Es complicado, y luego es verdad, y aquí, bueno, como tú conoces mi falta de flexibilidad física, también es verdad que hay que tener todo muy planificado y que luego hay que dejar un margen también para la flexibilidad, porque la vida tiene muchos imprevistos en muchos modos, ¿no? Bueno, el año pasado vivimos un imprevisto que nos afectó mundialmente, pero hay imprevistos a lo largo del día, hay muchos, ¿no? A lo largo del día y a lo largo de la vida. Pero tenemos, creo que tenemos que tener esa planificación para luego ser flexibles también, ¿no? Y saber adaptarnos a todos estos cambios. Pero si ya partimos del desorden, pues luego es mucho más complicado, es mucho más complicado adaptarte. Entonces, bueno, el yoga, por ejemplo, me está ayudando mucho también, no solo a esa flexibilidad física, sino también a esa flexibilidad mental, porque mi tendencia y quizás también por mi educación financiera y es como tener un Excel en la cabeza, siempre con todo, ¿no? A mí me decían, tú te haces Excel para todo, para los regalos de Navidad, para el no sé qué, para el no sé qué. Ya, es verdad, es verdad.
Avergonzada.
Bueno, sí. No hay que llegar a eso, ¿no? Pero bueno, hay que
Está para muy bien luego. Que la gente como tú, que es más organizada, dé un paso hacia ese aspecto extra de fluidez o de flexibilidad, uh-huh. que no quita para nada las intenciones, pero las hace un poquito más maleables al contexto y a lo que traen los demás. Y está muy bien que la gente que piensa que pierde su libertad cuando se organiza, que entienda que cuando se organiza genera más libertad. Exacto. Porque a mí me gusta mucho decir que organizarse es como definir la pista de baile. O sea, creo que es mucho más fácil bailar cuando tú sabes en qué espacio bailas que cuando no sabes en qué espacio estás bailando. Entonces, para mí organizarse es decir, esta es mi pista de baile, en esta esquina tengo a esta hora esta cosa, a esta hora otra cosa, a esta hora otra cosa, en esta casilla, en este lugar daré un giro y aquí me pondré y haré una pirueta y luego tengo una pista de baile, igualmente puedo bailar de un sitio a otro si ver algún cambio, pero sí, ese equilibrio creo que es bastante dificultoso por la sensación que tenemos falsa de lo que es nuestra libertad, ¿no? Realmente, donde somos libres y felices, ahí también hay un gran espacio de confusión, ¿no? Y luego otra cosa que me parece muy interesante del tema de las prioridades es que si realmente haces esta reflexión o hablas con gente que la hace, muchas personas llegan a la conclusión de que las prioridades son una vida muy sencilla, que es estar con tu gente, tener una relación buena con la naturaleza, uh-huh. cultivar la salud, sentirte inspirado, leer. O sea, realmente no te quedas al priorizar con las cosas más complejas normalmente. Uh-huh. Y esto se llama el minimalismo vital, ¿no? Uh-huh. Que tú hablas de él y yo soy muy seguidora del minimalismo vital también, uh-huh. que te decía que le he añadido una palabra para que la gente no piense que es triste el ser minimalista, sino que es minimalismo vital positivo o nutritivo. Elijo pocas cosas con propósito de que sean muy buenas, ¿no? ¿Cómo podemos animar a la gente a que explore el minimalismo vital? Porque te deja más tiempo, te deja más dinero y te deja mejores experiencias en general, ¿no? Experiencias más humanas, menos materiales a lo mejor, pero ¿cómo? Porque yo sé que hablas del minimalismo vital.
Sí, es que me encanta, a mí también me encanta y me encanta que le hayas añadido el positivo, porque es verdad que cuando hablamos de minimalismo, siempre pensamos en empecé a leer bastante del minimalismo vital y la definición como más común es la de deshacernos de lo innecesario para concentrarnos en lo esencial, pero en lo esencial es aquello que nos hace felices. Es verdad lo que dices, hay tantos estudios ahora acerca de la felicidad y todos coinciden en que son esas cosas pequeñas, ¿no? Pero para poder disfrutar de esas cosas necesitamos de tiempo y de serenidad mental, ¿no? Y eso solo lo vamos a tener con una vida, bueno, pues con unas finanzas saneadas y con una vida más o menos ordenada, es así. Pero cuando hablamos de minimalismo solemos poner el acento en lo que dejamos, ¿no? En lo que dejamos atrás, en el deshacernos de las cosas o en el no añadir cosas nuevas. En vez de poner el acento en todo el espacio que hacemos para que entre lo nuevo, ¿no? O sea, al final rodearnos de cosas nos quita tiempo, nos quita dinero y nos quita energía, solo en todo lo que necesitamos para mantenerlas, ¿no? O sea, desde el tiempo de limpiar, o sea, ya el tiempo que dedicas para comprarlas, el espacio que necesitas, o sea, es increíble. Y yo creo que ahí está la clave, en el positivo, ¿no? En el espacio que hacemos. Y luego creo que hay un efecto Colateral súper importante. Bueno, primero que nos vamos dando cuenta de las cosas que nos van haciendo felices y luego el otro efecto que es clarísimo y que a mí me parece que nos hace libres totalmente es que dejamos de compararnos con los demás porque ya no lo necesitamos, ¿no? Creo que muchas veces cuando nos rodeamos de cosas o nos compramos ropa o incluso cuando cambiamos de coche, es una decisión más motivada no por nuestro bienestar, sino muchas veces pensando en lo que los demás pensarán de mí, ¿no? Y queriendo impresionar un poco al de al lado, que me parece una forma de vivir un poco triste, ¿no? Pero nos pasa. Y yo creo que el minimalismo vital te lleva a dejar de compararte
esto con... Es que Cristina me ha tocado porque yo tuve hace 2 años una crisis materialista respecto a mi coche, porque bueno, nuestro coche llegó en buen estado a Madrid, nuestro segundo vehículo, porque aquí en Ibiza hay que tener 2 vehículos, a pesar de que uno intente tener solo uno en medio del campo. Una familia necesita 2 coches, no es minimalista, pero es supervivencia, porque si no, uno no puede salir de casa e ir a ningún sitio. Entonces, cuando ya decidimos que teníamos que tener 2 coches, nos trajimos un coche y ese coche, el pobrecito, ha sufrido mucho porque en Ibiza hay unos parkings de estos terribles que la gente aparca a 2 centímetros, te dan golpes, una curva, un bache, caminos de tierra para ir a las villas a dar clases. Pues el coche iba, el pobre, empeorando. Y yo atravesé una crisis que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo tú, un poco basada en la identidad, en la comparación social, que le decía a mi marido. Digo, ¿cómo voy a ir a las villas que voy a dar clase a gente del nivel adquisitivo y la posición social que voy a dar clase con un coche que está hecho, a ver, que si lo ves no está tan mal, pero que tiene unos bollitos, que luego le falta un no sé qué, que se le ha caído no sé cuántos, que... Y yo decía, ¿cómo voy a ir a las casas así? Y realmente lo que me ayudó fue cambiar totalmente la perspectiva y decir, es que yo con este coche... lo que estoy haciendo es generar un entorno en el que no hay un coche más. O sea, si yo me compro ahora otro coche y dejo este coche que funciona, que es seguro y que está en buen estado, lo dejo de lado, estoy generando un residuo.
Totalmente.
Y estoy cogiendo algo nuevo simplemente porque va a ser más mono. Entonces, pero me costó 1 año realmente decir, vale, esto... de dar buena imagen no es lo que a mí me han dicho que es dar buena imagen. Y tuve que pensar, si a alguien esto le pudiera echar para atrás o despertar una sorpresa, que una persona como yo, que tiene un salario más que digno, que tiene un aspecto más que digno, se presente con un coche que no es impresionante, si a alguien esto le incomoda, el problema será de ellos. No me voy a incomodar yo por otro. Pero realmente pasé este, ¿no? Este tema que dices tú de la comparación social, como estos experimentos que hay, de cuando alguien se compra un coche nuevo en un vecindario, que en los 6 meses siguientes muchos vecinos se compran un coche nuevo porque ven el suyo. Y esto es un proceso psicológicamente de cierta complejidad, porque yo me considero una persona libre y espaciosa por dentro. Y tuve 1 año de entender que mi decisión estaba basada en mis principios, ¿no?
Sí, pero sí, Kahneman, que es, bueno, que fue premio Nobel de Economía y que es psicólogo, estudiaba esto, ¿no? Y hablaba, o sea, llega un momento en el que si todos tuviésemos, todo el vecindario tuviese el mismo modelo, el ultracoche, es que ya no nos haría ilusión, es así. Es como también el síndrome de la medalla de plata, ¿no? El que tiene la medalla de bronce es más feliz que el que tiene. Pues así funciona nuestra cabeza, por eso es tan importante prestar atención. Pero es que llegamos a identificarnos con las cosas, ¿no? Llegamos a pensar que somos ese coche, que somos esa casa y que somos la ropa que nos viste. Y no, podría desaparecer todo y seguiríamos igual, ¿no? Seguiríamos siendo. Pero bueno, es complicado porque además siempre esto es un poco salirse, ¿no?, de lo que parece que está...
Es un poco outsider, siendo honestos, es un poco outsider que elijas no comprarte un coche nuevo, que elijas vivir en una casa más pequeña, que elijas... no deja de ser un poco raro, ¿no? Y ahí es donde sí que la fortaleza psicológica de la sabiduría o de la valentía tiene que estar... muy viva, pero sí, es interesante, ¿no? Porque yo creo que cada vez que haces un proceso de estos, te purificas por ti y por todos tus compañeros, ¿no? Como que toda la gente que hay en torno a ti de repente dice, jo, fíjate, esta chica se la ve contenta a pesar de no tener un cochazo, se la ve contenta y de repente se preguntan qué es lo que da la felicidad si no tienes todo lo que aparentemente hay que tener y sin embargo se te ve tan feliz. Y al final es un poco lo que a mí me queda, ¿no? De por qué jugar a ser alguien que no quiero ser por el hecho de que mucha gente quiera jugar a eso. Realmente no es mi juego, lo puedo respetar, pero no es mi juego. Y creo que el minimalismo vital enseña un poco esto, ¿no?
Sí, totalmente. Es por ese convertirte en el raro del barrio, ¿no? Pero sobre todo que yo creo que necesitamos ese proceso, o sea que, bueno, luego es verdad que con los libros y con el fenómeno Marie Kondo hemos empezado a entenderlo también un poquito desde ese punto de vista, ¿no? De decir, realmente esto que tengo, qué me aporta, también que está diciendo de mí, que, bueno, irme despidiendo de las cosas... es que nos enseña tantísimo, nos pone tanto en el camino y hay con cosas muy simples a veces, ¿no? Sí, vamos hemos ido al coche, pero con la ropa, ¿no? A veces es tan... yo tengo que decir también que me viví un momento completamente de maximalismo, no sé cómo definirlo, ¿no? Maximalismo... soy la pequeña de 8 hermanos y bueno, pues yo heredaba todo, o sea, heredaba la ropa, heredaba los libros, heredaba todo, absolutamente, ¿no? Y ciertamente cuando empecé a trabajar, cuando empecé a tener dinero para... me compraba ropa, me rodeé de cosas, o sea, yo he estado ahí, de hecho... cuando decidimos irnos nos fuimos a Londres unos años a vivir y pasé, bueno, porque pasé, estaba viviendo en una casa y yo decía, o sea, aquí hemos vivido en una casa de este tamaño, vivíamos 10 personas con todas nuestras cosas, éramos felices, o sea, no teníamos la sensación de que nos faltase nada. Ahora vivimos mi marido y yo en una casa del mismo tamaño, tengo los armarios llenos y tengo cosas en un trastero. Yo decía, pero... O sea, llegó un momento de empacho, ¿no? De decir, o sea, no me reconozco en nada de esto. Para mí la sensación de volver a casa además es muy importante porque no sé, es como mi entorno de seguridad. O es una sensación... Y llegué a no identificarme con nada de lo que... es que no soy esta, ¿no? No puede ser. Y lo mismo me ocurrió con las experiencias, ¿no? Con los viajes. Era como, tengo que colgarme un viaje más, tengo que hacer una... Eso me costó más verlo, pero lo vi también, ¿no? Y bueno, te metes en una rueda que es muy peligrosa. Y bueno, el salir de ahí es también, pues bueno, es también cultivar el desapego muchas veces, ¿no? Y todo redunda en hacernos más libres, que yo siempre, para mí la libertad también ha sido como mi, ¿no? Hasta creo que también he pasado por ahí por un proceso, digo, bueno, libertad, pero a ver, ¿qué significa libertad realmente, ¿no? Y bueno, en ese juego creo que estamos todos y que tenemos mucha, el yoga y el sí. mindfulness y la meditación nos dan muchas herramientas que nos ayudan, ¿no? Que nos ponen.
Sí, porque son herramientas que te ayudan a sentirte completo. Y yo creo que cuando te sientes completo no necesitas tanto y se da un despertar, ¿no? O sea, cuando tú sentado
observando tu respiración, de repente te sientes pleno, ahí has despertado. Y empiezas a mirar a tus cosas como decoraciones, pero no como necesidades. Y si estas cosas me van a decorar, realmente quiero tener lo mínimo, porque todo lo que sea además va a pesar, ¿no? Y me va a dificultar adaptarme a las cosas también, ¿no? Pienso que el minimalismo vital te hace muy adaptativo, porque cuando tú sabes vivir con lo esencial, aunque se muevan 8 piezas, tú te mueves con las 2 piezas que tienes o las cambias y coges otras. Sí. ¿No? Como que la identidad queda un poquito más liberada para adaptarse a tus necesidades según cambian o a los desafíos y adversidades que te van llegando. Y sí creo que hay un factor de despertar ahí, ¿no? Y que todos tenemos que atravesar esa zona que los yoguis llaman avidya, ¿no? O sea, nuestra propia ignorancia, los lugares en los que hemos puesto el factor de presión social, como lo que te decía yo, era pura presión social. Yo fui a un colegio bilingüe con gente muy adinerada y ha sido un proceso para mí de una vida entera entender la relación entre imagen, estatus, expectativa, presiones sociales. Y noto que en muchas cosas me libero y de repente me encuentro con un atasco en un coche y digo, uy, aquí tengo una buena nube de ignorancia o de avidia, ¿no? Y luego de repente te la quitas y dices, era una nube, ni siquiera era una realidad. Y es que eso me parece súper bonito. Y por eso pues me encanta hablar con gente como tú. Porque realmente creo que podemos dar un diálogo a este tipo de ideas que añadan reflexión compartida, ¿no? Y que alguien diga, jolines, yo también estoy sintiendo esto. De verdad, sí. También yo me encuentro en esta confusión a veces y me ayuda a verlo. Y bueno, antes de cerrar, porque hay un tema que me parece súper interesante, porque para mí la salud ha sido una prioridad a nivel personal, tanto fundamentalmente por mi histórico, pero luego por mi trabajo y por mis intereses personales. Y hay una parte en la que dices en Money Mindfulness, dices, mantenerse sano es un buen negocio. Y yo pensaba, qué bien, por fin podremos ayudar a la gente a que se cuide si piensan que es un negocio.
Si le tocan el bolsillito. Bueno, sí, decía esa afirmación, está en el libro. La explicación rápida es que, bueno, ciertamente las bajas laborales cuestan mucho dinero, ¿no? No solo si trabajo por cuenta ajena, también si trabajo por cuenta propia, o sea, eso es una relación muy rápida y muy directa. Pero luego es que también el mantenernos sanos nos va a ayudar a ser más productivos, ¿no? Si estamos sanos tanto física como mentalmente. Y además, la salud, pensamos muchas veces que la salud nos cuesta, o sea, que alimentarnos mejor nos va a costar más dinero, que si empiezo a hacer ejercicio también eso me va a suponer un gasto extra porque, bueno, y no tiene por qué ser así. Bueno, hay un inciso, pero el hacer la compra a mí me parece el principio de muchas cosas, ¿no? De muchos hábitos que estamos que llevamos a nuestra familia. Y así rápidamente se tira de media aproximadamente el 20% de lo que compramos, ¿no? Que me parece algo, bueno, horrible. Entonces, el empezar ya en ese momento es un gesto de salud, ¿no? Es ese cómo hago la compra, desde luego comprando productos de más calidad, pero también planificando qué es lo que compro, ¿no? Desde que estoy en el supermercado, también cuando llego a casa, el dejar las cosas en su sitio, el ver si me he desviado mucho de mi compra, Bueno, hay tantas cosas que podemos hacer por nuestra salud que tienen un impacto también en nuestras finanzas, ¿no? Y que luego hay muchas actividades gratuitas, pasear, o sea, ir andando al trabajo, algo tan simple como eso, ¿no? Si podemos ir andando al trabajo. O sea, que bueno, yo creo que la salud es... Y luego también... Cuando estamos sanos, es que estamos también, es lo mismo que el yoga, ¿no? Que dices, ¿cómo no voy a querer estar sano si estoy? Pero bueno, hasta que no enfermamos, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Que es muy obvio, pero es así. Entonces, el prestar atención cuando estamos sanos, oye, qué bien estoy. ¿Por qué estoy? O sea, me empiezo a alimentar mejor y tengo también mi energía, noto, ¿no? Noto también mi energía. Empiezo a hacer ejercicio y también me encuentro, bueno, paso muchas horas sentada, me levanto de vez en cuando, hago esas pausas yoguis que propones, ¿no? Que a mí me encantan. O sea, el hacer pausas cortas y resetear me parece, o sea, algo como, ¿no? Que nuestros informáticos siempre nos dicen que no te funciona el ordenador, apaga y enciende. Bueno, pues con tu cuerpo y con tu mente lo mismo, para, apaga, enciende y ya verás cómo vuelves a ver todo de otra forma completamente distinta. Entonces están muy, muy ligadas, la buena salud es un negocio, claro que sí.
Es un patrimonio, ¿no? Pienso, sí, como yo siempre pienso que la vida son muchos, muchos patrimonios, ¿no? El patrimonio de la amistad, el patrimonio del amor, el patrimonio de la salud y el patrimonio financiero, por supuesto, no le quiero quitar valor, pero que creo que todos los patrimonios han de ser cultivados y eso quizá puede ser una manera de decirle a alguien, es que en lo que inviertes ahora para cuidarte es un patrimonio que en principio tendrás toda la vida, incluso aunque te pongas enfermo, porque yo creo que el patrimonio de salud no te libra de ponerte enfermo y de morirte en un momento dado, porque eso sí que está escrito para todos, no la enfermedad, pero sí la muerte.
Ese es el minimalismo definitivo.
Ese sí que es, quedarte lo esencial. Claro, la idea es que tú inviertes en ese patrimonio, incluso aunque te pongas enfermo, incluso aunque te llegue la muerte, habrá un cierto lugar en el que reposar esas experiencias, ¿no? O sea, yo sí que creo que somos una sociedad que nos falta mirar hacia el futuro de una manera más amplia. Es decir, no solo cómo quiero vivir, cómo quiero morir, qué cosas quiero recordar, qué experiencias realmente son las que me van a nutrir. Y yo tengo este truco que te lo comparto aquí, lo dejo en abierto, lo comparto con muchos de mis alumnos o gente que está en los programas de mentoría, que es, si yo tengo que tomar una decisión, habrá gente que diga, ¡ay, qué macabro! A mí me parece un gesto de amor. Yo suelo pensar, ¿qué voy a pensar de esto en mi lecho de muerte? O sea, así decidí yo tener hijos, por ejemplo. Pensé, bueno, yo quiero tener hijos o no. Y no era capaz de tomar una decisión en el momento presente porque notaba mucha confusión, ¿no? Cultural, familiar. Y de repente dije, vale, voy a mirarme en el lecho de muerte y esto, dije, sí, quiero tener la experiencia de haber sido madre. Y con algunas cosas que digo, ay, esto es muy importante. Y entonces me paro y me digo, vale, en el lecho de muerte esto será tan importante como lo siento o mejor me relajo y lo dejo marchar, o me despreocupo y lo dejo estar. Entonces, tengo mucho esta idea, ¿no? Del patrimonio también de sabiduría que puedo anticipar, de cuando esté ya diciendo adiós, digo, ¿qué cosas tendrán valor?
Entonces, sí, totalmente, porque realmente somos regalos de nuestros yo pasados, ¿no? De todas las decisiones que han tomado. Eso es lo que nos han traído hasta ese momento. Me parece un truco buenísimo.
¿No te parece macabro? A mí me da mucha paz. Digo, me tumbo y visualizo mi vida, me resulta hermoso, que es un paisaje que no me molesta mirarlo, ¿no? Pienso que me puede ayudar. Incluso que quiero que recuerde la gente de mí, esto se hace a veces, ¿no? Escribe qué quieres que diga la gente cuando vayas a morir y asegúrate de que esas virtudes están presentes, ¿no? En tu día a día.
Ese ejercicio también lo propongo, ¿no? En Time Mindfulness y el decir, y desde hoy hasta que llegue ese momento, ¿no? Di tres cosas que no, porque a veces es verdad que hablamos de objetivos, de tal, y ya empezamos a colapsar, porque yo qué sé lo que quiero y yo qué sé que me... Bueno, pero pues deshazlo, ¿no? En cosas, siéntate, piensa en tres cosas, no hace falta, en fin, no hace falta a veces complicarse tanto, ¿no? Y querer llegar, el primer paso siempre es el más importante, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, el tomar el decidir dar ese primer paso en salud, en todo, ¿no? En libertad. Eso es lo, para mí, lo más importante.
Pues me encanta, me parece un resumen, ¿no? De todo lo que hemos hablado, libertad, salud, tomar el primer paso, me quedo con esa idea, ¿no? Que es ese primer paso es el que hace como un cambio de rumbo que ya luego es paso a paso, ¿no? No es todo de golpe. Y bueno, Cristina, yo tengo dos libros tuyos. Uno es Time Mindfulness y otro es Money Mindfulness. Sé que el que nombró segundo fue primero. ¿Tú tienes pensado escribir otro libro? ¿O estás muy ocupada? Porque me gustan mucho. Creo que de cara a dar un primer paso en cualquiera de estas áreas viene plagado de diríamos de didáctica, ¿no? Los veo muy, muy didácticos, no son abstractos, ni no, es
No, no,
súper concreto, súper
sí.
clean, fácil de entender. Entonces, aparte de ser mindful con el dinero, con el tiempo, con el
Bueno,
yoga.
con la vida misma. No, a ver, bueno, de momento no tengo pensado
Vale.
escribir un tercer libro. La idea de escribir Money Mindfulness me surgió mientras vivía en Londres y creo que es un libro en el que he puesto muchísimo de mí. La verdad que fue todo muy rápido, ¿no? Porque escribí el libro, bueno, me han ayudado mucho también, porque era completamente novata en esto, pero enseguida, bueno, el libro tuvo mucha aceptación, se tradujo a varios idiomas y fue. Entonces, en el libro empecé a hablar mucho, eso sí que fue sin proponérmelo, ¿no? Pero empecé a hablar mucho del tiempo también, ¿no? Porque está muy relacionado el tiempo y el dinero. Yo creo casi que son dos caras de la misma moneda, pero sobre todo en cómo generamos el dinero, ahí estamos, por así decirlo, vendiendo parte de nuestro tiempo. O sea que sin quererlo empecé a hablar mucho del tiempo y naturalmente como que surgió este spin-off, ¿no? Del Time Mindfulness. Pero me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho. O sea, te agradezco que me digas que son muy didácticos, porque eso era una obsesión mía, ¿no? El hacerlos como muy prácticos y muy didácticos, sobre todo el primero, porque tenemos otro falso mito de que el dinero es algo aburrido, algo de lo que no tenemos que hablar, que es solo para economistas, para expertos, para tal, y luego diariamente nos estamos relacionando con el dinero, ¿no? Yo creí, quería que fuese algo para todo el mundo. Pero es un proceso en el que me quedo como muy seca, no sé cómo decirlo de otra forma, es como, uff, me cuesta y luego me cuesta tanto poner el punto y final, quiero contar tantas cosas, quiero decir que yo. Entonces, de momento no tengo ni la energía, ni el. Ni, bueno, no está dentro de mis
Bueno.
objetivos, pero bueno, tampoco me cierro. Es otra cosa de las que he aprendido, no cerrarme a nada, porque nunca pensé que iba a escribir un libro, ¿no?
Claro, yo creo que es más fácil hacer el tercero que el primero y bueno, si no quieres escribir, siempre podemos seguir conversando, que es una muy buena manera de ser didácticas y de divulgar y de ayudar, que al final es lo que uno pretende, ¿no? Cuando escribe o cuando enseña, tener un impacto positivo y ayudar a los demás. Yo me quedo con esa idea. Entonces lo podemos hacer así, hablando de vez en cuando. Ay, Cristina,
Ay,
pues a mí también me da mucha pena poner un punto final, que además ya me conoces bien y para nada es mi especialidad poner puntos finales, pero bueno, sí, en este caso sí cierro el podcast y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aunque lo pondré luego en las notas.
Tengo, la verdad que en redes sociales estoy en Instagram y en LinkedIn exclusivamente. No
Vale.
tengo página web ni, bueno, el Instagram es Money Mindfulness
Vale.
y mi LinkedIn Cristina Benito, o sea que ahí hay contactos y bueno, y ahí voy renovando mis contenidos. No soy muy buena en eso, pero ahí se me puede encontrar.
Vale,
Así que,
muchísimas gracias,
bueno,
Cristina.
gracias a ti por este espacio y por inspirarme tanto, tantísimo. Muchas gracias.
Ay, gracias, Cristina. Hasta pronto.
Hasta
Namaste.
pronto. Namaste.
Si queréis más inspiraciones o ideas o contextos en los que sentir todas estas pasiones que comparto, podéis visitarme en mi web samyamayogaibiza.com o en cualquiera de mis dos cuentas de Instagram, la oficial samyamayogaibiza y la española diananaya-yogavivo. También podéis encontrar mis clases gratuitas en YouTube, algunas meditaciones en SoundCloud o podéis asistir a cualquiera de mis eventos online, programas de mentoría o formaciones presenciales. Os deseo un bonito día. La hermosa música de este podcast es de Lahor Oman. Podéis admirar su trabajo en www.lahormusic.com o en Instagram, Lahor Music. Gracias, Lahor.